Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Aquí estamos una noche más, ya pues terminando la semana, ¿no? Ya estamos a jueves y parece ser que es posible que nos metamos en fase 1 la semana que viene. ¿Y eso qué significa? Pues que podamos ver a la gente, familiares, ¿no? Aunque bueno, como dice todo el mundo, ahora todo el mundo es deportista y va a salir familiares de donde no los teníamos. Pero bueno, bromas aparte, estamos terminando una semana en la que, bueno, pues volvemos a ser un poco más libres, podemos hacer un montón de cosas más, pero a mí hay algo que me parece fantástico, y es que a pesar de que, bueno, pues coinciden, ¿no?, los horarios de la mayoría de nuestra audiencia con el programa, pues seguís muchos ahí, dándolo todo, escuchando el programa. Sí, señor, así me gusta. Eso, una de dos. O es que salís a las 8 o es que salís más tarde. O incluso alguno va escuchando el programa mientras camina, ¿no? Porque, bueno, antiguamente pues el tema de internet y los datos era como me quedo sin datos, fuera de casa, si no hay wifi, no hago nada. Pero a día de hoy, con todas las ofertas que hay y todo esto, ¿no?, pues al final, quieras que no, pues se lleva mejor, y aparte nuestro programa no consume muchos datos. Me veis con la con la voz tocada, pero es porque he tenido un montón de reuniones y de meetings y de historias a lo largo del día, y pues claro, a estas horas ya veis la voz de uno, pues ya se nota. Como es jueves, vamos a, por cierto, hoy tenemos visita sorpresa, que luego lo veréis, porque de momento nos vamos a ir con el cuento para los más pequeños de la casa, que os recuerdo, todavía podéis mandar esos dibujos de lío, ¿vale? Y nada, pues ya os he dicho un componente del dueto, el otro componente es Pilar Sánchez, como siempre, nuestra cuenta de cuentos particular, que hace la delicia de los más pequeños y de algunos mayores. Yo sé lo que me digo. Así que os voy a dejar con ellos, que disfrutéis los más peques, que soñéis, y mañana pues otra vez a salir, que además va a hacer muy buen tiempo. Así que os dejo con Pilar y con Lío y sus cuentos. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y buenas noches también a todos los niños y niñas que estáis ahí esperando el cuento. Y estamos todos muy contentos de teneros con nosotros. Y ahora vamos a dar las buenas noches a nuestro simpático amigo Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar, estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y estamos muy contentos, Lío, de que estés un jueves más con todos nosotros.
Y mira, Pilar, te quiero contar una cosa.
Sí, dime.
Pues mira, ha mandado una niña que se llama Ari un dibujo dibujándome a mí y me ha hecho muy guapo.
¿Ah, sí? ¿Te ha hecho muy guapo?
Sí, sí, y me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y entonces la quiero decir a Ari que gracias por dibujarme tan guapo, porque es muy bonito el dibujo. Y otros niños también pueden dibujarme, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí.
Pues mira, digo a todos los niños que me dibujen y lo manden, porque así yo me pongo muy contento, porque cuando he visto el dibujo de Ari me he puesto muy contento.
Claro, es normal que te hayas puesto contento, porque Ari te ha dibujado muy guapo, como tú dices.
Sí, sí, me ha dibujado muy guapo. Así que le voy a mandar a Ari muchos, muchos besitos.
Muy bien, pues mandamos a Ari muchos, muchos besitos y les decimos a todos los niños que participen y te dibujen. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien que todos me pinten y luego yo los mido y mido a ver qué tan me han pintado. ¿A que sí, Pilar?
Claro que sí. Bueno, Lío, y cuéntanos, ¿qué tal te lo pasaste con tu amigo Ivy montando en bicicleta ayer?
Pues mira, Pilar, fue muy divertido irme con él a montar en bicicleta y con su padre y con mi padre y con mi hermano y con mi hermana. Y nos fuimos por el campo a montar en bicicleta. Y entonces decía mi padre que teníamos que tener mucha distancia uno de otro. Y así lo hicimos. Y entonces mi amigo y decía, esperar, esperar, que ya estoy cansado. Y todos nos esperábamos a que descansara un poco. Entonces le digo, pero Ibi, es que te cansas muy deprisa. Y dice, claro, es que llevo mucho tiempo sin montar en bici. Y le digo, yo también llevo mucho tiempo sin montar en bici y no me canso tanto como tú. A mí me parece, Ibi, que has comido mucho y por eso te cuesta tanto subirte en la bici. Y se echa a reír el padre de mi amigo y dice que es verdad, que has comido mucho y por eso ahora le cuesta mucho trabajo subirse en la bici. Entonces le he dicho, Ibi, mañana, si vamos otra vez a montar en bici, no comas, anda, espérate a después de montar en bici. Y dice que vale, que vale, que vale. Y nos lo pasamos muy bien, Pilar, montando en bici. Y a lo mejor mañana, pues volvemos otra vez a salir a montar en bici, porque ha sido muy divertido.
Y además así hacéis deporte, ¿verdad, Lío?
Sí, hacemos deporte y mira, Pilar, mientras estábamos montando en bici, ¿sabes lo que vimos?
¿El qué? ¿Qué visteis?
Pues mira, vimos un montón, Pilar, de conejos corriendo y eran todos muy guapos.
Claro, saldrían a comer. Y por eso los visteis a todos juntos.
Sí, estaban comiendo y eran todos muy guapos. Y también, Pilar, había conejitos chiquititos. Entonces paramos todas las bicis para mirar a los conejitos cómo corrían de un lado para el otro. Y los pequeñitos, Pilar, también corrían de un lado para otro. Y era muy divertido verlos. Y le digo, mira, Ivy, mira, esos conejitos se parecen mucho a tu gatito, con las orejas así para arriba. Y dice Ivy que no, que no, que no, que no se parecen a su gatito, que su gatito tiene el rabo muy largo y que esos no tienen rabo porque tienen pompones, decía. Y luego todos nos echamos a reír, porque claro, Pilar, dice Ivy que tiene pompones el conejo. Es que, Pilar.
Hombre, es que ¿sabes qué pasa? Que el rabito de los conejos, como dice Ivy, parecen pompones.
Sí, y son muy divertidos de ver a todos los conejos corriendo por la pradera. Era muy divertido, Pilar.
Pues nos alegra mucho saber que os lo habéis pasado tan bien montando en bicicleta y que encima habéis tenido la suerte de ver a los conejitos cómo comían.
Sí, ha sido muy divertido. A ver si mañana sí volvemos otra vez a salir a montar en bici y lo volvemos a ver.
Pues a lo mejor tenéis la suerte de volver otra vez a ver a los conejitos.
Pues sí, Pilar, pues ojalá y lo volvamos otra vez a ver.
Pues ya nos cuentas si has vuelto otra vez a ver a los conejitos o no, ¿vale, Lío?
Sí, Pilar.
¿Y qué te parece si empezamos con el cuento?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí esperando a que me cuentes el cuento.
Vale, pues todos preparados porque el lío ya está preparado para que le contemos el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La Rosa Blanca. En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida de la nada una rosa blanca. Era blanca como la nieve. Sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era. Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse sin saber que a su alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección, su perfume, la suavidad de sus pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenía elogios hacia ella. Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por su aroma y elegancia. Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas cosas bonitas nos regala la Madre Tierra, cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada del jardín que empezaba a marchitarse.
Hace días que no llueve, pensó. Si se queda aquí mañana ya estará mustia. La llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron.
Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua, en un lindo jarrón de cristal de colores, y la acercó a la ventana.
La dejaré aquí, pensó, porque así le llegará la luz del sol.
Lo que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma que jamás había llegado a conocer.
Esta soy yo,
pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol, y así lentamente fue recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida, vio, mirándose al cristal, que era una hermosa flor, y pensó:
vaya, hasta ahora no me he dado cuenta de quién era. ¿Cómo he podido estar tan ciega?
La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza, sin mirarse bien a sí misma para saber quién era en realidad. Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tu alrededor y mira siempre en tu corazón. Este cuento es una colaboración de Rosa María Roe. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hala, Pilar, qué bonito el cuento! Y es verdad que las rosas son todas muy bonitas. Y además hay rosas de muchos colores.
Claro que sí, hay rosas blancas,
Hay rosas rojas.
Hay rosas amarillas
Y hay rosas de muchos colores bonitos, bonitos. Igual que dice la rosa que no sabía que era bonita, pues algunas veces nadie se da cuenta de lo bonito que es también, ¿a que sí?
claro que sí. Pero para eso están los amigos y están también las personas que te quieren para decirte lo bonito que eres.
Sí.
Bueno, Lío, pues ya nos tenemos que despedir.
Sí, adiós a todos. Y te vuelvo otra vez a llamar el martes, ¿vale?
Claro que sí.
Adiós también le quiero decir a Ari, ¿vale?
Vale. Hasta el martes, Lío.
Adiós.
Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes. Y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y el martes estaremos aquí con un nuevo cuento. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Lío. Hasta siempre. Pues sí, claro que sí. Hasta siempre. Y hasta el martes que viene, que os esperamos de nuevo en un Universo Literario para que nos traigáis más historias de Lío y más cuentos para los más pequeños. Yo poquita cosa os puedo contar, ¿no? Tenemos ya... Pues parecía que iba a ser la cosa... Pues complicada, está siendo complicada, evidentemente, pero bueno, esas historias, ¿no? De mucha gente que no sabía qué iba a pasar, ¿no? Con muchos proyectos, muchos compromisos que tenía. Y afortunadamente la tecnología nos está echando una mano. Y aparte también hay que decir que la gente toda está poniendo de su parte para que las cosas sean posibles y puedan salir hacia adelante, ¿no? Bueno, yo tenía hoy un debate. Bastante curioso, porque además ha sido de buen rollo y ha sido muy sencillo. Vosotros sabéis que en Italia pues se ha abierto mucho más que nosotros y que iban 2 semanas por delante de nosotros en cuanto al tema del virus. Y se sabía que iban 2 semanas por delante del virus. Yo digo una cosa, y aquí no meto a los políticos, ¿vale? Sino lo que muchos de vosotros o mucha gente piensa, que los políticos no valen para nada, que para qué los tenemos, que para eso un gobierno del pueblo, como ya pasó en Islandia, ¿no? Y todo eso. Bien, vale, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero si realmente queremos eso, ¿no habríamos sido nosotros bastante y suficientemente inteligentes para ver que cuando a Italia le estaba pasando lo que le estaba pasando, haber sido nosotros mismos los que nos hubiéramos impuesto ese, no digo reclusión, pero sí esa distancia, ¿no? Y ese evitar congregaciones, y ya no digo de manifestaciones, de partidos de fútbol y eso, ¿no? Sino en bares y esos sitios. Pues claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que somos humanos, somos españoles y eso con nosotros no va. Y tiene que venir alguien que estamos diciendo siempre que lo hacen mal. No hablo del gobierno de ahora, hablo de todos. Decimos que lo hacen mal y sin embargo, pues bueno, ahí está. Parece ser que si alguien nos dice qué hay que hacer, nosotros no tenemos ni idea. En fin, que ha sido una conversación bastante curiosa. Espero que nadie se haya dado por ofendido ni nada por el estilo, pero es la verdad. Si nosotros decimos que queremos una cosa y no queremos otra, ¿cómo es posible que lleguemos a la incongruencia de hacer lo que no queremos y lo que queremos no ser capaces de hacerlo por nosotros mismos? Ahí lo dejo. Pensamiento filosófico y Aristóteles y Platón estarían conmigo. Lástima que estén muertos. Cachis. Y bueno, después de esto... luego me colgáis y eso. Después de esto, vamos con esa novedad que os traía para hoy. Para hoy. Porque viene Bascom ahora, sí señores, pero viene con Luis Rodríguez, que vuelve con nosotros y nos van a hablar de una autora para algunos desconocidos, para otros bastante conocida y que realmente es un hito en la literatura española, ¿vale? También quería recordaros que todavía podéis concursar en el concurso de susurros de Radio Universo Literario, que todavía tenéis tiempo, que ha llegado muchísimo material, que el jurado este año lo va a tener muy complicado. Lo va a tener muy complicado básicamente porque tienen que mirarse un montón de trabajos y seleccionar, ¿eh? Y ahí está lo complicado de un jurado. En fin, yo no me lío más, yo os dejo con Bascom y con Luis, que vienen con esa autora que os he dicho. Buenas noches, Bascom, buenas noches, Luis.
Buenas noches, Bascom, y buenas noches a todos los oyentes que están conectados en este momento en Universo Literario.
Cuéntanos, Luis, qué gran literaria nos traes esta noche, de la que podamos aprender y de la que podamos averiguar algo más, que seguramente nos traes mucha información que no sabíamos.
Pues la escritora que traemos esta noche a todos los oyentes de Universo Literario es una escritora española. Es una escritora que nace en una época difícil en España, se cría en una época muy difícil de España y que alcanza su éxito en un momento también muy difícil de la sociedad española. Es cierto que con este hándicap de su vida y con este contexto histórico, sociopolítico, no, a mi parecer, vamos, por lo que yo también he estado un poco indagando sobre ella, de críticos, de gente que ha escrito sobre ella, no ha tenido o no tiene en la actualidad ese reconocimiento quizá mediático por parte de medios o de expertos en el mundo de la literatura, que yo creo, a mi parecer, debería de tener. Aunque luego profundizaremos más en su obra más popular, porque tiene tanto gente que la admira como gente que no que la odie, sino que no la toma como un gran valor literario. Pero sí que es verdad que, bueno, entre críticos literarios y entre expertos en literatura que yo he podido estar leyendo estas últimas semanas, no existe ese reconocimiento, o ellos creen que no existe ese reconocimiento que debería de tener una mujer que, bueno, que me imagino que ya muchos de los que nos estáis escuchando sabréis de qué estoy hablando, una mujer que se llamó Carmen Laforet.
Pues me parece que has elegido a una gran literaria para hablar esta noche sobre ella. Sí que es verdad que alrededor de esta mujer pues hay diferentes opiniones según el crítico, ¿no?, o lo que es la biografía que leamos. Y antes de pasar a lo que es la escritora en sí, ¿qué nos puedes decir de ella como persona, de dónde nació, y informarnos un poquito para hacernos una base, Luis?
Pues como he dicho antes, de Carmen Laforet conocemos realmente poco. Sí que conozco a través de la biografía que he comentado, pues indagamos un poquito más en su vida personal, en los fantasmas que ella tenía, pero bueno, básicamente su vida, pues ella nace en el año 1921, nace en Barcelona, en Cataluña, y su vida ya desde muy joven se desarrolla en las Islas Canarias, concretamente en la isla de Gran Canaria, dado que sus padres, un arquitecto barcelonés y una profesora toledana, se trasladan allí por motivos laborales. El padre era profesor y pasó allí pues prácticamente toda su infancia y toda su adolescencia. No fue la única hija de este matrimonio, sino que aparte de Carmen, pues tuvo dos hermanos varones más. Carmen es la hermana mayor de la familia. Y bueno, la vida de Carmen empieza un poco a cambiar, de Carmen Laforet, a raíz de la muerte de su madre. Muere cuando ella es adolescente, el padre se vuelve a casar, cuentan o dicen que no tuvo buena relación con su madrastra, y bueno, posteriormente, cuando ya alcanza o está a punto de alcanzar la mayoría de edad, pues se traslada a Barcelona a estudiar. Muchos relacionan la obra de Nada un poco como si fuera una novela, digamos, autobiográfica, que luego, pues al parecer, Carmen Laforet se hartó a decir en distintas entrevistas que para nada, aunque sí que es cierto que coges un poco sus obras y parece que todas tienen un punto en común, ¿no? El protagonista huérfana, un poco como ella, también cuentan que la familia estuvo bastante disgustada después de la publicación de Nada, porque se vio identificada en la familia, ¿no?, de la protagonista, en ese caso de Andrea. Bueno, eso al final tenemos que quedarnos con lo que nos dijo ella, que nos dejó ella en varias entrevistas de que no es así y bueno, pues es al final es la opinión que tenemos de ella y en la que a lo mejor tenemos que creer. Respecto a sus estudios, retomando un poco la época suya estudiantil, pues no llegó a terminar ninguna de las carreras que había comenzado. En un primer momento, si no recuerdo mal, pues empezó a estudiar filosofía y luego posteriormente pues estudió derecho. Esta carrera ya se ha trasladado a Madrid para estudiarla, pero ninguna de las dos las terminó, las llegó a concluir. Pues ya la última etapa de Carmen Laforet, pues después de que se divorcie en el año 1970, pues a partir de ahí, según cuenta su biografía, la biografía publicada en el año 2009, pues entra en una vorágine que, bueno, que tampoco ya, digamos, es importante desde el punto de vista literario, porque bueno, se habla de muchísimas cosas, de una relación con el tarot, etcétera, bueno, que son cosas que ya a aquel que le interese, ¿no?, que esté un poquito más interesado después de escucharnos hoy a nosotros por esta autora, aparte de lo que es el tema literario, si quiere profundizar algo más en su vida, pues que lo puede ir a indagar un poquito más. Sí que es cierto que, bueno, cuando ya ella ya empieza a notar una desmejoría a partir de los 60 años, empieza a tener ya, le achaca, digamos, le ataca una enfermedad degenerativa como es el Alzheimer, que fue poco a poco la que le fue apartando del mundo literario ya en definitiva, la fue un poco, digamos, apartando de lo que era el conocimiento general, ¿no?, de que existía una escritora con gran relevancia, y al final pues fallece en Madrid en el año 2004 y fallece pues en silencio, sin hacer mucho ruido, y bueno, pues al final una vida, como digo, con un alto al inicio y luego todo al parecer bajos, y que alcanza la fama muy joven, alcanza un estatus social que ella no quería o no se esperaba o que no supo manejar, y que a partir de ahí pues todo lo que fue escribiendo, que sí que es cierto que fue escribiendo cuentos, ensayos y tal, no alcanzarían jamás el éxito que al final nos perdura hasta nuestros días, y como es una obra como nada, que hoy en día podríamos estar hablando de las mejores obras desde el punto de vista literario en España del siglo XX.
Pues en líneas generales, tal y como nos indicas, Luis, sí que fue una gran literaria. Su obra, además, es muy importante, tal y como tú has indicado. Y el resto de su vida personal, pues cada uno maneja su vida como cree conveniente, ¿verdad? Y hay a veces que esa propia vida, como hemos visto en otros escritores, no es que la manejes, es que te arrastra, ¿no? Y a veces vas a contracorriente. Entonces, yo creo que lo importante de los grandes literarios son las obras que nos dejan. Es interesante saber cómo ha sido su vida y cómo se ha desarrollado, y tal vez porque se puede asimilar en muchas ocasiones lo que es su propia vida, ¿no?, lo que le ocurría en su vida con lo que escribía, y en ese caso pues ella fue una mujer que no, a pesar de que tuvo su reconocimiento en su momento, pues yo siempre quiero pensar, ¿no?, que cuando hablamos de mujeres, de grandes literarias, la sombra sobre ellas siempre acecha. Y esto es así, cada vez es menos, ¿no?, la sombra que acecha ante las mujeres, gracias a Dios, pero entender que hace unos años reconocer a una mujer como gran literaria después de la posguerra no tuvo que ser nada fácil. Vamos a ponernos un poquito en situación, ya no solo por el reconocimiento, ¿no?, sino por las personas que están alrededor, si realmente te les reconocían o no te lo reconocían, y tal vez todo ese cúmulo, ¿no?, de cosas, más tu vida personal, más el tener que escribir y encontrar inspiración y, en fin, y el haber comenzado tan joven y haber llegado al éxito tan joven, pues en un momento dado, ¿verdad?, todo eso lo mezclamos y puede resultar un poco inquietante, y es lo que podemos encontrar en la vida de esta gran escritora. Fue una vida inquietante, cargada de altibajos, pero de todo ello, ¿no?, nos quedamos con sus obras y con la pena, ¿no?, de sentir que en el final de sus días pues falleciera de esa enfermedad, que yo creo que puede ser la más terrible, ¿no?, sobre todo porque es degenerativa y que afecta a tu memoria y te deje sin habla. Pues bueno, podemos llegar a imaginarnos, ¿no?, lo difícil que tuvo que ser también su final, y por todo ello pues es un honor para nosotros poder hablar de esta gran literaria en esta noche, y vamos a profundizar un poquito en lo que es sus obras para que la audiencia la conozca mucho más, porque desde luego yo os aconsejo que si no queréis entrar más en su vida y entrar más en sus obras, os lancéis a buscar las obras que nos va a indicar ahora Luis, y que si queréis indagar un poquito más en su persona para comprender, ¿no?, porque toda esta literatura y sus altibajos pues es muy interesante. Yo también he leído bastante sobre ella, y es verdad que según el libro que cojas, la imagen que te van a dar de esta escritora es muy diferente. Entonces cada uno tiene que hacerse la visión general. Para mí, todas las personas que aportan grandes libros o una gran literatura a lo que es el conocimiento general, merecen estar en lo más alto y ser recordadas. Y por eso ya os cuento que ha sido todo un acierto, Luis, coger a esta figura para poder desarrollar el tema sobre ella. Cuéntanos sobre su obra.
Pues nada, es el título de la obra más conocida y que alcanzó, que hizo alcanzar la fama a Carmen Laforet. Nada es una obra que, como hemos ido mencionando a lo largo de la noche, es una obra que muchos consideran autobiográfica, aunque ella sí que se empeñó en su momento en decir que no era así. Fue una obra que desde el punto de vista literario cambió el curso o dio un nuevo giro a lo que sería la literatura contemporánea en España. Tiene un estilo muy fresco, es un estilo que algunos catalogan sencillo, es fácil de leer, es una obra que es fácil de leer a cualquier persona. Es más, yo me he encontrado con que en la época de adolescente, los institutos se recomienda mucho leer esta obra, porque bueno, es una obra sencilla, una obra que relata, digamos, la vida de un adolescente también. Entonces yo creo que hay muchas veces el adolescente se puede ver reflejado o intentarse poner la situación, ¿no?, los pensamientos de una chica que llega con toda la ilusión del mundo a Barcelona a estudiar y que se encuentra pues una familia completamente desestructurada de como ella había imaginado. Ella tenía el recuerdo de chiquitita de lo que era aquello, ¿no?, una familia donde conviven la abuela, la hermana, la nuera, una criada, una familia burguesa de la época antes de la guerra, y que después de la guerra civil pues es una familia que no quiere perder ese estatus, o se siente que no debe perder ese estatus, pero viven en unas condiciones, digamos, muy, muy lamentables, ¿no? Y eso es lo que se encarga Andrea, en este caso la protagonista, en contar constantemente, ¿no? Y luego la obra que surge ahí, que nos muestra un poco esa vida de miseria entre el tío, la tía, esa tía que siempre trata con violencia, o digamos con violencia verbal y con desprecio a Andrea, y la cuenta que la vida no es como ella se lo imagina, etcétera, y la quita todas las ilusiones. Contrasta un poco esa inicio de la novela con lo que luego ella pues vive, ¿no? Ese florecimiento cultural, esa apertura cuando conoce a Ena, que es una chica de una clase social alta, que es una chica con una familia estructurada, una familia, digamos, modelo, ¿no? Contrastan esas dos mundos, el mundo de Andrea y el mundo de Ena, que se juntan y, bueno, hacen ver a Andrea, hace ver un nuevo mundo, descubrir un amigos nuevos, amistades, cultura nueva, etcétera. Y, bueno, en función ahí es lo que se va desarrollando un poco la obra y para mi gusto, creo que narrado con ese estilo claro y sencillo, pero a mi gusto, a mi parecer, una obra muy, muy, muy buena y muy recomendable, pues nos sumerge en una historia muy buena y que, bueno, que sí que le recomendaría a todos los oyentes de Universo Literario que no hayan podido tener la oportunidad de leerla, que la lean, que se sumerjan en Nada, que es una obra que refleja muy bien ese mundo gris de la posguerra, que te sitúa mucho en la sociedad de la Barcelona de la época y que, bueno, que para mi gusto es una obra muy recomendable y que es una pena y una lástima que luego pues Carmen Laforet no continuara, ¿no?, con obras con la misma relevancia que tuvo Nada en ese momento. La novela la presentó anteriormente, en diciembre del 42, a un premio literario. Ese premio literario le otorgó un premio que cuentan en su biografía que les posibilitó para comprarse un abrigo, porque andaba con bastantes dificultades económicas en esa época a nivel familiar. Nada, pues apareció como de la nada, ¿no? Valga un poco la redundancia, porque apareció y fue como una revolución, ¿no? Dentro del mundo de la literatura de la época, lo presentan al nacido premio en su momento llamado Eugenio Nadal, y otorga el premio a esa novela contra pronóstico. ¿Por qué contra pronóstico? Porque se lo estaban dando a una escritora muy joven, contaba con apenas 24 años cuando ella lo gana, una escritora totalmente desconocida y una mujer, que eso es un hándicap importante en el contexto sociopolítico en el cual estamos hablando en este momento, y dado que los que otorgan el premio, el jurado, era absolutamente todos los miembros del jurado masculino. Entonces, en aquella época fue como una absoluta revolución, ¿no? Aquella aparición de esa novela, que en su momento hablaron de una novela pues que relataba muy fielmente lo que era la sociedad de la posguerra, la sociedad de Barcelona en concreto, porque se desarrolla la historia allí, y las dificultades y las inquietudes de una adolescente que quiere salir un poco de una vida bastante gris que tiene con su familia y quiere descubrir por nuevos horizontes.
Pues efectivamente, estás hablando de su gran obra y de aquel momento, ¿no?, que le lanzó a la fama al entregarle el premio literario, el mayor premio literario que podían darla. Y claro, cuando antes he dicho que nos hiciéramos un poco a la idea de aquellos momentos que pudo vivir y lo difícil que sería que como mujer le dieran un reconocimiento, ya no solo que se lo dieran lo que es el premio literario, sino lo que es tu alrededor, ¿verdad?, el resto de escritores masculinos, refiérome sobre todo, y mujeres que estarían también intentando conseguir el éxito. Todo eso debe ser muy difícil. Yo creo que no es posible que podamos juzgar esos momentos si no los hemos vivido. Y haciéndonos una idea, ¿verdad?, de cómo pudo ser su vida, por lo que nos está comentando Luis, su obra, de qué trata y todo lo que conlleva lo que pasó después. de obtener la fama con esta obra, pues nos podemos hacer ya una idea, ¿verdad?, de cómo sería su vida en general. Y tras esta obra, Luis, porque yo sé que esta gran escritora, aunque esta sea la más conocida, tiene muchas otras más, ¿qué más nos puedes contar?
Después del gran éxito de Nada, que la catapulta evidentemente a la esfera ya literaria, ya es una escritora reconocida a nivel nacional e incluso mundial, sus obras se empiezan a traducir a distintos idiomas, llegó a ser incluso una de las obras más traducidas de la historia de la literatura española en aquel entonces, pues posteriormente se casa con Manuel Cerezales, que era un crítico literario, y tuvo 5 hijos. Esos 5 hijos, durante toda esa etapa, es la etapa, digamos, gris, esa etapa menos conocida de Carmen Laforet, que han intentado destacar en su biografía. Es una etapa en la cual ella se cierra, reniega mucho del mundo literario, cree que está lleno de envidias, cree que está lleno de falsos amigos, esa fama que le alcanza a ella, en la cual se empieza a dar cuenta que llegar a ser una escritora reconocida pues implica también que la gente se interese por su vida personal, la preguntan el hecho de cómo es capaz de que una escritora pueda compaginarlo cuidando a sus hijos. Toda esa época, todo ese periodo que dura bastante tiempo, pues ella sí que está un poco apartada de lo que es la esfera literaria y ya no alcanzaría el éxito ninguna de sus obras como la alcanzó Nada. Sí que fue publicando cosas, publicó La isla y los demonios allá por el año 50, es una obra que está narrada en Canarias. Otra vez volvemos otra vez al tema autobiográfico que ella siempre negó. La mujer nueva en el año 55, Insolación o La insolación en el año 63. Posteriormente, después de viajar a Estados Unidos, también publica un ensayo. Es decir, que ella sí que estuvo activa en el mundo literario, pero ya jamás alcanzaría la relevancia que obtuvo, como fue con su primera obra, a esa primera obra que la pone en ojos y en boca de una sociedad, digamos, machista, y en una sociedad donde aparecía una mujer joven con unas dotes literarios nuevos y con una literatura fresca, y que el aparecer así de la nada, pues obtuvo el efecto contrario hacia ella de lo que se esperaba que podía haber ocurrido.
Yo creo que mientras estás hablando, toda la audiencia y los lectores pues se pueden hacer una idea, ¿verdad?, exactamente ya de cómo fue su vida personal. Tenemos que indicar que La mujer nueva, escrita en el 55, 1955, pues ganó el premio Menorca de novela y el premio Nacional de Literatura en el 56, y que narra pues la aventura espiritual, ¿no?, de la protagonista y su conversión al catolicismo. Y luego en el 63 pues publicó La insolación, como has indicado, y esta última novela pues formaba parte ya de una trilogía, Tres pasos fuera del tiempo, que no llegó a completarse. Y el segundo tomo, que es Al volver la esquina, que ella no se había decidido a publicar, pues se editó ya póstumamente en el año 2004. Y escribió además pues 7 novelas cortas, 22 cuentos, narraciones de viaje, innumerables artículos para periódicos y revistas. Y de todo ello pues podemos decir que tenemos un gran legado, ¿no?, que nos ha dejado esta escritora, que si nos adentramos en sus líneas de su gran obra y en el resto de sus obras, vamos a ver, como ha dicho Luis, una similitud. Tenemos que entender que yo siempre digo que la vida personal de los escritores afecta a su literatura, y en este caso esos tiempos que ella vivió, y ya difíciles de por sí, ¿verdad?, después de comenzar lo que es su vida literaria alrededor de acabar la Guerra Civil Española, unos años después, pues tuvo que ser muy difícil. Hay que entender que esa época no es la de ahora, el pensamiento masculino y femenino de aquella época no es el de ahora, era muy difícil y era muy muy diferente a lo que tenemos actualmente en el concepto de lo que es la literatura. Y para mí es fácil entenderla como mujer. Tal vez el resto de mujeres que me escuchen también pueden hacerse la idea, y yo creo que para muchos hombres que sean de amplias miras también deben de estar comprendiendo perfectamente todas estas palabras, y adentrarse en su literatura es también entender un poquito de nuestra historia y hacer un poquito de conciencia también sobre lo que nosotros hemos vivido ya como nación. Y en este aspecto, pues yo aconsejo a todas las personas que quieran indagar un poquito más en su persona y en su obra, que no lo duden y se lancen a hacerse con su obra nada, y que también se aproximen al resto, porque el resto de sus obras no son menospreciables. Hay que completarlas y leerlas para poder hacerse, ¿no?, la idea de lo que es esta escritora, porque yo creo que los escritores en general no podemos quedarnos en una única obra, aunque sea la que le marcó y la más importante. Es interesante siempre indagar en el resto para saber por qué motivo las otras no llegaron al mismo éxito, y en ese concepto, pues bueno, también ella poco a poco fue abandonando su pasión por escribir también, pues debido a toda esa sociedad, ¿no?, que la envolvía. Y bueno, desde aquí pues aprovecho también para deciros, ¿no?, que si vosotros entráis en su página web oficial, que es carmenlaforet.com, vais a encontrar su biografía, sus obras, las traducciones, vais a encontrar los fragmentos de cada obra. Muy interesante esta página web para que indagáis en ella. Incluso hay un correo electrónico, ¿no?, para ponerse en contacto con los herederos de Carmen Laforet, y en ese aspecto pues es agradable, ¿no?, saber que su familia pues tiene un espacio para ella en internet donde podamos encontrar más información sobre ella, indagar más sobre su persona y sobre sus obras. Muchas gracias, Luis, por habernos informado sobre la vida y obra de esta grandísima escritora, y bueno, que la semana que viene, miércoles, volveremos a estar contigo esperando a ver qué gran literario, con qué gran literario nos sorprendes. Buenas noches, Luis.
Pues muchas gracias a ti, Bascom, y a todos los oyentes por escucharnos, y nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, chicos. Yo ya la conocía, yo ya sabía de ella. He leído, no mucho, pero sí algunos fragmentos de su obra. Y bueno, yo creo que es un descubrimiento para gente que no la conocía y bastante interesante, bastante interesante. Luis, no sé cuándo te volveré a tener por aquí, así que bueno, tú ya sabes que cuando quieras, que además eres el fundador casi de esta misión. De hecho, estabas antes que yo. A ver qué pasa. y Bascom, pues esperemos que esté aquí el martes que viene con nosotros. Después de tener a Bascom y a Luis con Carmen Laforet, pues viene ahora alguien que entró así de puntillas, que se ha hecho un hueco y que se ha consolidado y que os gusta bastante su sección, y como cada jueves os la traemos. Además, el tío en persona es un cachondo. Va a publicar libro, tendría que haberlo publicado ya, pero con el tema este, pues bueno, ya sabéis, se retrasan muchos proyectos y entonces pues va a salir más tarde, pero va a ser un bombazo que saldrá, esperemos que para después del verano, ¿vale? Él es escritor, aparte de otras cosas, y viene con su Books and Games, y no es otro que Manu Gutiérrez. Buenas noches, Manu.
Buenos días a todos los oyentes de Radio Universo Literario. ¿Qué tal lleváis las fases? Al menos ahora se puede salir, aunque en Madrid es imposible hacerlo sin chocarte con 20 personas por metro recorrido. Los 90 fueron buenos tiempos, en especial para las aventuras gráficas, y hay quien se atreve a decir que a día de hoy es un género de nicho. Es normal, pues es raro encontrarse con propuestas muy populares, pero ¿muerto? Las aventuras gráficas son como el rock and roll, y ya sabéis, el buen rock nunca muere. Seguimos teniendo propuestas, algunas mejores, otras peores, pero aunque es un género en constante evolución y pocas quedan ya de este estilo point and click, seguimos viendo juegos que basan sus mecánicas jugables en una narrativa sólida. Y no solo eso, es un buen género para que desarrolladores puedan mostrar su manejo a los mandos de un guion, y por eso, en esta ocasión, traigo un juego muy poco conocido, pero que es una verdadera joya narrativa, The Cat Lady. Hablamos de un título indie y entendemos como tal un juego creado sin editora que la supervise o meta mano con ánimo de recuperar un capital invertido, desarrollado por Harvester Games para PC en 2012, y a los mandos de esta propuesta tenemos al polaco, residente en Inglaterra, Remigiusz Michalski, que hizo el juego durante 3 años prácticamente a solas y sin financiación, y nos invita a adentrarnos en el mundo de una mujer suicida que encuentra una razón para vivir que, a su vez, está supeditada a la misma muerte. Y es que nuestra protagonista, Susan Ashworth, comienza esta aventura con un monólogo interior en el que dice lo harta que está de fingir en una sociedad desinteresada, tomándose un bote de pastillas y dejando una nota con la frase «Gracias por nada». Tras eso despierta en una pradera donde una vieja le dice que no le dejará morir, al contrario, la hará inmortal y que tendrá que cumplir una desagradable tarea. Deberá acabar con la vida de 5 parásitos, 5 lobos que habitan en la sociedad con piel humana. Hasta que Susan no cumpla su tarea, no podrá dejar el mundo que tanto aborrece y tendrá que vivir con el dolor que la ha llevado al suicidio. Es cuando despierta en un hospital y realmente comienza nuestra historia, una aventura introspectiva llena de terror y momentos dramáticos donde nos toparemos con momentos de una carga increíble, tanto en calidad como en el sentimiento que transmiten. The Cat Lady es un juego sumamente inteligente en todos sus frentes. Es un juego valiente que se arriesga con unas carencias que se aprecian desde el segundo uno, y se nota que el videojuego está creado por prácticamente una sola persona, y sin embargo, sabe convertir sus carencias en virtudes y nos regala una obra completamente imperecedera. Para empezar, su estilo gráfico es una serie de ilustraciones en baja definición y juega con un estilo acromático en blanco y negro donde solo se colorean ciertos objetos para transmitir un efecto, y eso según el contexto. Esto da pie a un estilo retro que es más que obvio que es un disfraz para sus carencias y una ficha de producción más que modesta, pero consigue un estilo artístico con mucha personalidad que consigue con su baja producción momentos de una calidad increíble. No quiero ahondar por los spoilers, pero realmente consigue momentos visuales desgarradores. Es un arte feísta, pero que en vez de ir a la contra juega a su favor en una narración visceral sobre la psique humana, la destrozada y la que destroza, y la que se quiere destrozar a sí misma. En la jugabilidad, 3/4 de lo mismo. Nos movemos en planos 2D por entornos dibujados con un estilo muy propio. Apenas tenemos 2 botones para interactuar con nuestro alrededor sin contar el movimiento, y debemos ir resolviendo los acertijos que el juego nos propone para avanzar en la narrativa. Es una jugabilidad ultra simple, ni siquiera tenemos un plano 3D donde movernos y el movimiento de nuestro personaje es sumamente ortopédico. Pero otra vez más, esto en vez de ser un hándicap dañino, Michalski sabe cómo usarlo en favor de su propuesta. La jugabilidad va en la corriente de un estilo sucio que se incrusta en nuestro cerebro, y lo hace para supeditarlo a una narración que trata temas tan turbios como la depresión, la muerte y las personas que viven en una sociedad alimentándose unos de otros. Lo hace desde la visión de una mujer rota por sucesos de su pasado, y esa jugabilidad tan tosca, junto al estilo visual tan demacrado, buscan atesorar el terror de una aventura que trata dramas reales, y a la vez sabe encontrar esos momentos para conseguir que el terror se vuelva lisérgico e incluso visceral cuando llega el momento. No pienses en sustos, hablamos de algo psicológico. Hay momentos realmente tensos donde un sobresalto no recargará tus niveles de miedo, no. The Cat Lady no quiere darte un descanso momentáneo, quiere que sufras y sabe hacer que las carencias se conviertan en una espada afilada contra ti. A esta propuesta le acompaña la música de Michal Michalski, Paul Jorbenik y Richard Henley, que dan ese equilibrio sombrío a la aventura. Son el verdadero color para esta historia en blanco y negro, usando el piano para entrar en la atmósfera. y es que otra vez más The Cat Lady es un juego que supedita su narrativa a su jugabilidad. No hablamos de una película interactiva, ya que sí que hay una jugabilidad notable, aunque extremadamente simple, que busca no la adicción por el divertimento de sus mecánicas, sino porque desea saber qué va a pasar a continuación. Y es que la gran virtud del juego se basa en un guión sumamente atmosférico y con una ejecución que está muy por encima de la media en lo que videojuegos se refiere. Es uno realmente adulto y oscuro, no utiliza la etiqueta adulto para regalarte un cuento simplista que supedite a la jugabilidad, al revés. The Cat Lady toca temas realmente crudos, y estos temas lo son por la realidad que representan. No hablo de fantasías lisérgicas, que también tienen su carga emocional en metáforas para ahondar en una trama de terror. Hablo de pérdida, de depresión y de personas que se han cansado de vivir en un mundo donde la felicidad es el capital máximo, y el que es pobre de sonrisas no tiene lugar en esta tierra. Cuenta con unos personajes que son redondos, sumamente tridimensionales y unas motivaciones creíbles. Los diálogos nos muestran esas aristas tan bien definidas. Susan Ashworth es una mujer de mediana edad que vive sola en un apartamento y su única compañía son los gatos del vecindario que vienen cuando ella toca el piano. Los vecinos la tratan como una chiflada. Es una protagonista que despierta recelos por el cristal sucio con el que ve la vida y, sin embargo, acaba convirtiéndose en una heroína de Tommy Lomo ante nuestros ojos por ver cómo se sobrepone a las horribles experiencias, pasando de ser víctima a guerrera a las que fue y será sometida. Y la lucha contra estos parásitos, estos monstruos horribles con forma de ser humano, psicópatas, asesinos y la gente que vive anclada alimentándose de las desgracias humanas. Sí, The Cat Lady utiliza el elemento psico-killer para crear una metáfora y la sangre brota en una alegoría perfecta. Lo hace con ese estilo setentero donde el mal se refleja en el ser humano, como ya lo hizo La Matanza de Texas, La Última Casa a la Izquierda o Scream. Es una aventura que ha ganado infinidad de premios en lo que guión de videojuegos se refiere. Mejor juego creado con AGS, el motor gráfico del juego, mejor historia original, mejor diálogo, mejor protagonista y mejor trabajo de voz. Y es que el doblaje entra dentro de esa calidad posible dentro del bajo presupuesto, y la actriz de Susan, Lindsay Frost, consigue con su voz un acting increíble y nos regala unos momentos inolvidables, entre ellos cierta poesía en un bucólico puente que, en el idioma de Shakespeare, el juego está subtitulado al español, nos regala un paisaje precioso. El juego puede conseguirse para Steam y en distintos portales de PC, como puede ser Humble Bundle, por un precio más que asequible para una aventura que os llegará, os lo aseguro, por menos de 10€. Puede durarte unas 10 horas y tiene 7 finales, según nuestras elecciones, y de seguro que cada uno de ellos se grabará a fuego en tu memoria. Esto es todo por hoy, un saludo a Bascom, a FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Manu, por tu sección. A mí me gusta mucho, igual que La Corte Bizarra. Son dos secciones que a mí me enseñan muchas cosas o me traen recuerdos de otras, ¿no? Como siempre, pues bueno, como yo cuando estoy así en el programa que me dejan aquí un poco abandonadete presentando, pues me gusta esta canción de Los Vengadores, ¿no? Es que te ponen los pelos de punta. Me encanta, me encanta. Y yo no puedo traeros concursos porque... con todo esto, yo lo dije una vez, que había concursos, tal, pero muchos han sufrido retrasos, otros están ahí que... Entonces, claro, que cojáis uno de vuestros preciados manuscritos y los enviéis para luego vete a saber tú, vaya usted a saber qué, pues como que no me gusta, vamos. En fin, que mira cómo tengo yo la voz ya. Que esto cada vez parece que va peor, y como no queremos que yo me quede sin poder hablar y que pueda estar el martes con vosotros aquí de nuevo, pues creo que os voy a dejar que descanséis, que habréis dado ya vuestro paseo, habréis corrido, habréis paseado al perro, habréis ido a la compra, habréis hecho lo que tengáis que hacer, ¿vale? Y ahora pues pongo que ya estaréis en casa, alguno a lo mejor incluso está a punto de salir, porque recordemos que hasta las 11 de la noche puedes hacer deporte, puedes salir a pasear lo que quieras y hace un tiempo fantástico para hacerlo. Así que los que hayáis salido ya, que descanséis ahora, que además este cambio ya hace que la gente tenga menos insomnio, y los que vayáis a salir ahora, pues disfrutar de esta noche, que aunque no es veraniega todavía, pero se puede andar por la calle perfectamente. Yo os veo el martes que viene de nuevo aquí y espero que con mejor voz, así que pasar un buen finde y esperemos que el lunes estemos en fase 1. Hasta el martes.